Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es martes, es 22 de octubre. Dentro de poco cambiamos la hora, ¿eh? No se vaya olvidando. Enseguida, no sé si va a durar mucho tiempo lo de cambiar horas. A lo mejor dicen que dura pocos años. Pero de momento lo cambiamos. Será este fin de semana. Y lo de la conexión, las conexiones, la circulación ferroviaria, más o menos se va arreglando. Y se confirma lo que ayer les contaba en este programa y que nos habían contado algunos expertos, trabajadores de Renfe y de Adif, el descarrilamiento de ese tren en el túnel Chamartín-Atocha, que es un túnel, como saben ustedes, tiene una distancia de 7 kilómetros aproximadamente, va debajo del Jardín Botánico, de la calle Goy, de la Castellana, llega hasta Chamartín. Hace una pequeña pendiente, una pendiente durante un desnivel de 100 metros, de pendiente hasta un 30%. Esto es importante para entender lo que pasó, porque efectivamente la cabeza tractora que llevaba ese tren que venía de la Sagra para ser reparado en Fuencarral se separó. El tren se paró y volvió hacia atrás merced a esa pendiente. E iba cogiendo velocidad y había un tren de pasajeros esperando por detrás. Y los mecánicos no atinaron a dar con el freno de esa unidad que iba alocada. Así, alguien en Adif, que habría que ponerle una medalla, provocó un cambio de agujas, de vías, para que se desviase de su camino hacia el tren que estaba lleno de personas y podría haber sido una tragedia, y ese tren descarriló. Esta es la historia porque hay algunos audios que cuentan, algunos audios de trabajadores de Renfe y Adif que cuentan estas cuestiones que ya les adelantamos ayer.
Ha descarrilado la unidad de cola, porque se ha puesto a la deriva y ha ido a la deriva todo el túnel. Encima hay una pendiente del 30%. Entonces la unidad esa que iba a la deriva ha ido a la deriva todo el túnel hasta Jardín Botánico, y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros, y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Luego hablaron con uno de los mecánicos y estaba, la ha cagado, me van a echar, no sé qué, y encima los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado, que claro, se podrían bueno. haber muerto.
La posible causa puede estar en un error humano. Bueno, habrá que verlo con más detenimiento o con más calma. Pero esta es una explicación bastante verosímil de lo que efectivamente ocurrió. Ahora se está recuperando toda la circulación de todos los trenes. Esta broma, a Renfe le ha costado las devoluciones de los billetes casi 1 millón de euros. Más luego lo que cuesta, en fin, lo que cuesta esa unidad repararla. Primero ponerla de pie, está volcada, meterla en la vía y llevárselo. Bueno, en fin, ahí hay un trabajo que hacer. Bueno, en lo político hoy toca hablar de la guerra que se traen Sánchez y Díaz Ayuso. En buena medida, como lo decía, a las 7 de la mañana es la guerra del reframing o del frame, enmarcar, crear un relato, crear el tema de discusión en el que nos movamos todos. Eso lo hace el gobierno, pues tiene en Moncloa cientos de personas destinadas a eso. Y encuentra a veces, como en Isabel Díaz Ayuso, quien le devuelve el marco cambiado. Y por eso protagonizan hoy el debate político nacional. Porque ayer Ayuso comunicó que no acudirá a la cita por la que fue convocada Pedro Sánchez dentro de la ronda que está haciendo con el resto de presidentes autonómicos. Hay dos argumentos, pues uno general y uno personal. O sea, Ayuso no cree que esta ronda tenga más sentido que blanquear la cesión del concierto catalán. Y uno personal, que es que se pasan el día. Ella no se va a reunir con un gobierno que lleva años enfrascado en una campaña de desprestigio descalificaciones personales contra ella y contra su familia. O sea, ¿cuál es la noticia, cuál es el intríngulis de este asunto? Pues que en este asunto concreto Ayuso está sola y no comparte la posición de su partido, porque otros presidentes sí han ido a ver a Sánchez. Porque son partidarios de mantener la formalidad institucional a partir de la llamada de Moncloa. Bueno, miren, más allá de que la institucionalidad, ¿qué institucionalidad merece un individuo como Sánchez? No nos engañemos. Además, es evidente que Moncloa ha estado buscando desde hace días la provocación a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hace una semana en el Congreso la llamó corrupta, al novio delincuente, no tiene ningún caso de corrupción, de investigación judicial contra ella o contra algún miembro de su gobierno. Luego volvió a llamarla corrupta desde Bruselas. Y además ordenó a todos los ministros, a todos los loros, es el Loro Park que tiene por Consejo de Ministros, a que hicieran exactamente lo mismo. O sea, las provocaciones del gobierno para reventar este encuentro con Ayuso han sido evidentes. Por lo tanto, deliberadas. Tan deliberados como son los aspavientos de ofendiditos que todos han lanzado cuando Ayuso dijo que plantaba a Sánchez. Puso el dedo tieso así y dijo, por aquí se va a Madrid. Y no voy. Bueno, el objetivo del PSOE y todos los lerdos del equipo de opinión sincronizada, que también merecen estar entre el Tucam, el Guacamayo, el Loro, en ese Loro Park, es tratar de crear una imagen de división y en el seno del PP. Pero bueno, todo el mundo se ha tomado el asunto con tranquilidad. Todos los dirigentes o consultados han mostrado su comprensión a la medida de Ayuso. Que créanme, esto debería quedarse en el asunto de las noticias, de las anécdotas, más que de un asunto de Estado. Pero luego hablaremos con Isabel Díaz Ayuso por comprobar qué argumentos maneja y con qué argumentos se defiende de aquellos que le acusan de falsa, de falta de institucionalidad y otras cosas. Hemos hablado a las 6:30 con un periodista cubano, por cierto, magnífico, Reinaldo, que nos ha contado que a la ciudad de La Habana ha vuelto la electricidad esta noche, no así al resto del país. Parte de los habitantes de La Habana han recuperado el servicio eléctrico cortado. El presidente del país, Díaz-Canel, como siempre, claro, ha acusado a Estados Unidos el bloqueo y tal y que cual. Es el argumento que llevan manejando también otros loros, que lo repiten por ahí durante años y años, y ha llamado borrachos a los ciudadanos que salieron a la calle a protestar por la ausencia del servicio. ¿Cómo será la situación, fíjense, en Cuba? Que hasta los chinos se han hartado de ellos. Cuba siempre ha tenido un pagafantas que le ha pagado su inutilidad absoluta para crear la más mínima comodidad a sus ciudadanos. Cuando no eran los rusos, fueron los chinos, luego fueron los venezolanos, luego los chinos otra vez. Han dejado de colaborar económicamente con la isla. O sea, China prefiere invertir en Argentina, en Brasil, en México, en Ecuador, en Perú, antes que hacerlo en Cuba. Un equipo de asesores del gobierno cubano visitó recientemente China. ¿Y sabe lo que le dijeron los chinos a los cubanos? Hombre, vamos a ver. En fin, introduzcan reformas, abran mercados y, por favor, dejen de ser ustedes tan comunistas. ¡Los chinos! Dejen ustedes de ser tan comunistas. Es el mundo al revés. Pero bueno, es la cosa que tiene el comunismo, que tanto le gusta a los que no viven en el comunismo, claro, lógicamente, los que viven cómodamente en otras sociedades. Bueno, vamos a ver qué son. Y 10, y Ángela tiene más cosas que contarnos.
Herrera en COPE.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia hoy la querella que interpuso Begoña Gómez contra el juez que la investiga por presunta prevaricación, el juez Peinado. El tribunal ya ha rechazado otras dos denuncias contra él. Podemos, a todo esto, consulta hoy a sus bases si condiciona el apoyo de los presupuestos a que Sánchez rompa toda relación con Israel y a que baje por ley un 40% el precio de los alquileres. Además, la Iglesia de Madrid ha pedido perdón a las víctimas de abusos y ha prometido no pasar página en este asunto. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha presidido el acto de reconocimiento y reparación a las víctimas, donde algunas de ellas han compartido su testimonio. Y en Logroño, y declara ante el juez el conductor kamikaze que la noche del domingo mató a una mujer embarazada y al bebé que esperaba. El detenido, que circuló 10 kilómetros en sentido contrario, era reincidente y dio positivo en alcohol y drogas.
Qué hijo de su madre. El partidazo de COPE Valencia, colista Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Valencia vive una situación dramática. Ayer perdió con la Unión Deportiva Las Palmas en casa, un equipo que hacía 8 meses que no ganaba. Bueno, pues ayer 2-3 y una situación en Mestalla ambiental muy difícil. Justo este año se cumple una década de la llegada de Peter Lim al Valencia y ha sido una década de horrores. Está siendo una década de horrores, de mala gestión y de ir minando poco a poco la moral y un equipo que era histórico. ¿Y qué es histórico? Es la tercera ciudad de España, está sin sede para el Mundial de 2030 y está sin un estadio que empezó a construirse y está parado desde hace muchísimos años. Como decimos, el horizonte es muy negro y atención, porque la palabra descenso cada vez es una realidad más cercana.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos cubiertos en el norte y lluvias que pueden ser fuertes y acompañadas de tormenta en zonas de la Comunidad Valenciana, el sur de Cataluña y en Baleares. En el resto del país predominan los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas tienden a bajar, especialmente en el Cantábrico, aunque se esperan algunas subidas en el sur de Galicia y el oeste de Extremadura y Castilla y León. Ojo también al viento en el estrecho y en las costas atlánticas gallegas.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
19 de diciembre de 1939. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Oiga, ¿sabe que su empresa no está al día de los procesos tecnológicos?
Oiga, sin empujar.
La tienda virtual, la ciberseguridad...
Que no me empuje, le he dicho.
Tantas cosas nuevas que corre el peligro de bloquearse.
Que sí, pero que no me empuje.
Es el momento de Kit Consulting. Un empujón de hasta 24.000 euros en ayudas para la transformación digital de su empresa.
Ah, entonces sí. Empuje, empuje.
Solicite su bono de asesoramiento Kit Consulting en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Cosas que pueden esperar. Por ejemplo, ver el último capítulo de tu serie favorita. Eso sí puede esperar. En cambio, tu salud, no. Con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y también a los hospitales a nivel nacional. Las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes. Y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Alberto García Reyes, director de la sede de Sevilla. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Días,
muy bien, una mañana muy agradable. Oscura todavía, pero...
No ha amanecido todavía, pero...
Está a punto, ¿no? ¿Qué tal, Gorge Bustos?
Aquí seguimos, Herrera.
Esto es, y... Hombre, Ana Martín.
Hombre, Herrera. Buenos días.
Está en persona, Ana Martín.
Ya ves.
Nosotros creían que era...
Vivita y coleando.
Que no, que era una realidad virtual. No, no, ahí la tienen, damas y caballeros. Bueno, Ana, le damos demasiada importancia a esto de que Ayuso haya puesto el dedo tieso, el dedo medio tieso, y ha dicho adiós, adiós.
Bueno, a ver, es un capítulo más de una guerra que mantienen y que les va bien a ambos. A las pruebas me remito. Yo te diría que en circunstancias normales esto es una falta del debido respeto institucional, que la presidenta de la Comunidad de Madrid no debe ser más ni menos que ningún otro presidente regional. Pero añadiría que primero no está en condiciones de invocar el respeto institucional quien lleva sin ir al Senado desde marzo, porque dice que allí el PP le trata mal. Es el presidente del gobierno, por si no había quedado bastante claro. Y luego no hay circunstancias normales en la relación entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del gobierno. Y la prueba la tuvimos la semana pasada, la obsesión de Pedro Sánchez por destruir Ayuso de cualquier manera y con cualquier método se llevó por delante al fiscal general del Estado, por ejemplo.
Alberto,
ni normalidad ni respeto institucional.
Bert.
Sí, coincido. Yo creo que, bueno, un presidente del gobierno que ha estado 3 años sin convocar la conferencia de presidentes autonómicos
y sigue sin hacerlo,
no puede dar lecciones de bueno. Institucionalidad. Creo que Isabel Díaz Ayuso tiene razones más que suficientes desde el punto de vista personal para plantarse, porque no hay precedentes de un trato desde la presidencia del gobierno a un presidente autonómico de este calibre, ¿no? Tan grosero, tan fuera del espacio de la institucionalidad que estamos hablando. Ahora bien, si yo hubiese sido Isabel Díaz Ayuso, yo habría ido, porque creo que el empatar en la falta de respeto a la institución es meterte en el cuadrilátero en el que Pedro Sánchez quiere jugar, ¿no? Antes estaba él solo y ahora ha metido a Isabel Díaz Ayuso. Y porque también creo que cuando se ejerce la responsabilidad política uno tiene que estar muy por encima de las cuestiones que le afectan personalmente, porque está representando, en este caso, a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Ahora bien, desde el punto de vista personal, entiendo a Isabel Díaz Ayuso profundamente.
Uh-huh. ¿Y Gorge?
Sí, yo lo veo como Alberto. La verdad, creo que podría haberle vencido por elevación. Es decir, en vez de decir, oye, pues claro que es un trago muy duro sentarte con un tipo que te ha convertido en su diana de sus difamaciones, de sus calumnias, y ha ordenado a todo el gobierno de España que haga lo mismo. Es decir, es muy duro, pero y es verdad que es difícil pedir heroísmo. Pero ir allí y decir en la rueda de prensa, como saben ustedes, he venido a Moncloa, me he reunido con un tipo que no para de insultarme, que no para de calumniarme, que ha puesto en marcha una estrategia de difamación para escapar de su corrupción, pero estoy aquí para defender los intereses de los madrileños y de la igualdad de todos los españoles.
Bueno, ahora, si les parece, hablamos de esto y de más cosas, porque antes me gustaría conocer la noticia que nos trae. Es de la mano de Orange Empresas.
Más del 70% de las empresas reconoce haber sufrido en algún momento un incidente de ciberseguridad. El aumento de la conectividad, del uso de servicios en la nube y de archivos compartidos ha provocado que también se hayan incrementado los riesgos en la red. Tener en el equipo a un experto en ciberseguridad o contratar a una compañía que se encargue de este aspecto puede ser un esfuerzo económico para algunos negocios, sobre todo en el caso de las pymes, pero resulta una buena inversión para proteger los activos de la empresa.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dijo siempre una cosa, que actores posibles.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina, también con el pescado fresco.
Bacalao por 4,99, ahorras un 20%. Y langostinos cocidos por 2,99, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilea Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
Por ti, por el planeta, Iberdrola, Mar Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, España parece que va camino de convertirse en lugar de un país de propietarios en un país de inquilinos, como decía el operáculo. Inquilinos.
Así es. Mira, la población que vive de alquiler en España ha aumentado un 7% en 20 años. Y las tasas de propiedad de vivienda han caído en todos los grupos de edad, siendo el caso de los jóvenes los más afectados. En 2002, el 65% de los jóvenes hasta 35 años tenía una vivienda en propiedad, pero hoy esa cifra ha disminuido al 25%, es decir, una reducción de 40 puntos. Y ojo, porque esto repercute en el incremento de un fenómeno económico que se denomina desigualdad intergeneracional de riqueza. Mientras las generaciones mayores mantienen altas tasas de propiedad, los jóvenes ven cómo disminuye su acceso al patrimonio inmobiliario. Y esto tendrá implicaciones a largo plazo, ya que la falta de activos, como la vivienda, afecta a la seguridad financiera en la vejez, especialmente en un contexto donde ya sabemos que las pensiones públicas podrían, bueno, se reducirán seguro debido al envejecimiento poblacional. O sea, eso es así. No,
y todo viene, claro, de la precariedad laboral, ¿no?
Todo viene del mismo sitio, exacto, y de un mercado laboral que se estrecha en lo industrial, en lo tecnológico y que deriva ahora mismo en sectores de escasa productividad, es decir, de salarios bajos. Pero el problema viene de lejos y se está convirtiendo en algo crónico, Carlos. Esas condiciones económicas menos favorables están afectando especialmente a quienes intentan precisamente acceder al mercado de la vivienda desde principios de siglo. Esto viene de lejos, ¿eh? Los jóvenes se enfrentan a un enorme desafío: cómo ahorrar, cómo invertir y cómo acumular patrimonio. Algo que tendrá implicaciones que no se tratan seriamente por parte de nadie, o se da patada pa'lante, ¿no?, como dicen, y que se lo coma el siguiente gobierno. Pero es urgente ponerse en esto y además es algo muy serio. Poco a poco, Carlos, estamos conformando una sociedad futura sin propiedad, dependiente de una jubilación quebrada y sin capacidad de fabricar un ingreso pasivo creado con ahorros, con inversión, y que pueda disfrutarse durante la jubilación. No sé, ojo con esto porque es una bomba de relojería, ¿eh?
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en Obramat.es.
Obramat, donde compran los profesionales.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha pedido autorización a la Agencia Española de Medicamentos para aplicar el tercer fármaco CAR-T contra el cáncer. Lo han desarrollado investigadores del Hospital Niño Jesús. Esta terapia consiste en extraer células del paciente y modificarlas en el laboratorio. Después se reimplantan para que sean sus propias células las que encuentren y destruyan las malignas, las que portan el cáncer. En la región hay 7 centros de referencia para aplicar la terapia CAR-T. Uno de cada 4 pacientes a los que se les administra viene de otra comunidad autónoma. Soy Mame Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 22 de octubre. 13 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de 2 accidentes. Uno de ellos está generando más de 5 kilómetros de tráfico lento en la entrada por la carretera de Coruña en la 6 en el entorno de Aravaca y provoca el corte del carril derecho. Otro alcance es en la entrada por la 3 en Rivas Vace Madrid, es en la vía de servicio, pero genera retenciones en esta carretera A3 en Rivas Vace Madrid. Mucha precaución ya en las entradas, en lados, en Torrejón de Ardoz, A4 en Butarque, A42 en Villaverde, A5 Alcorcón y Campamento, y en la M40 Villaverde en ambas direcciones, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A1 y Vallecas, Vicálvaro y Coslada, hacia la carretera A2.
Y salimos también a las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mami. Nos vamos directamente a la salida por Avenida de América hacia la carretera de Barcelona. Allí se ha producido una incidencia. Está cortado el carril derecho de acceso a la calle Josefa Valcárcel y está generando importantes retenciones de salida hacia la A2 en Avenida de América. Claro que también el tráfico es muy denso de entrada. Un momento en el que todas las entradas, por cierto, se encuentran a pleno rendimiento. También toda la M30, especialmente el arco este desde el nudo sur al nudo de Manoteras.
8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Sol con algunas nubes y temperaturas máximas de 20 grados en el centro. Las mínimas se quedan en los 13 en el centro de Madrid.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
La conexión por tren entre Madrid y el Levante está asegurada, aunque algunos de esos trenes no saldrán desde Chamartín, lo harán desde Atocha durante toda la semana. Va a estar el convoy que descarriló el sábado en el túnel que une ambas estaciones, pero hay una vía que sí presta servicio el fin de semana. Habrá cortes para poder retirarlo. Y desde hoy Madrid cuenta con 19 nuevas estaciones de Bicimad, que están distribuidas en 6 distritos. Puedes consultar las nuevas ubicaciones en cope.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Atención, Madrid! Skoda Motor Tomé abre las puertas de su nueva City Store Skoda en zona Cuzco. Ven a descubrir la gama de modelos Skoda y este mes, para celebrarlo, te llevas un regalo. Te esperamos en Sor Ángela de la Cruz 12. Motor Tomé, tu nuevo City Store Skoda más cerca de ti.
13 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave, Ángel Expósito, es el incremento de la actividad en España de las mafias internacionales del crimen. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Máxima preocupación en las fuerzas de seguridad del Estado por la implantación del crimen internacional en España. La última, la Guardia Civil libera, en una operación rutinaria antidrogas, al opositor argelino Hichem Abou. Estaba exiliado en Francia. Le secuestraron en Barcelona el jueves y le han liberado en Lebrija, en Sevilla, este fin de. Esta mafia argelina se une a la mocromafia holandesa con sus sicarios de Irán, caso Vidal Quadras, marroquíes o ahora los servicios secretos argelinos. Y a estos hay que añadir los narcos colombianos, la mafia rusa, las redes mafiosas Calabresa y Dangreta e increciendo. Ponte en situación. Control de la Guardia Civil contra el menudeo de droga entre Sevilla, Cádiz y Huelva. Un coche sale pitando y cuando le interceptan, tres o cuatro sicarios de Senegal y Marruecos llevan dentro a un escritor argelino maniatado, amordazado, para ser devuelto al régimen al que se opone. Máxima preocupación, los malos cada vez hablan más idiomas y están aquí. Da igual, en Madrid, Sevilla, Barcelona, en Coruña, en la Costa Brava o en Marbella. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Ustedes ya saben que este programa de radio lo realizan muchos profesionales, más de 50 entre unos y otros, entre el que produce, el que redacta, el que presenta, el que documenta, el técnico de sonido, el que habla, el financiero, el que va. Si usted necesita profesionales para su empresa, Randstad, empresa especializada en talento, es el partner que necesita para encontrarlo. Descubra cómo le pueden ayudar entrando en Randstad.es. Bueno, Alberto García Reyes, Ana Martín, Gorgo Bustos, si creéis que hace falta decir algo más de lo que luego, por cierto, hablaremos con la señora Díaz Ayuso, decidlo ahora o pasamos a otro asunto. En el caso de que tengáis algo que decir, lo decimos, que no lo hayáis podido decir antes, y pasamos a otra cosa.
La querella que le ha puesto el novio de Isabel Díaz Ayuso a tanto a Pedro Sánchez como a Félix Bolaños, me parece, por la pinta que tiene, después de escucharles decir nada menos que a un presidente del gobierno llamar delincuente confeso a un ciudadano que no es anónimo simplemente porque es la pareja de una, pero que tendría que serlo en todo lo demás, ¿no? Llamarle delincuente confeso, esa querella tiene pinta de prosperar. Porque a veces los políticos confunden que en el ámbito político, entre ellos, pueden calumniarse porque les protege la Constitución. Pero un político no puede emitir injurias o supuestas calumnias a un ciudadano que no está en el ejercicio de la política. Esto de que esta idea, además, que ha lanzado Pedro Sánchez, que lanzó desde Bruselas, de que Isabel Díaz Ayuso se habría beneficiado de las acciones supuestamente fraudulentas de su novio, es un juego dialéctico demasiado burdo para intentar empatar a Isabel Díaz Ayuso con el caso de su mujer en la Moncloa, ¿no? Me parece que pasa todas las líneas y cuidado que no parece que vaya en falso esta querella, ¿no? Me parece interesante apuntarlo. Claro.
¿Qué pasa si esta querella triunfa, Ana Martín? Bueno, triunfa, bueno, sale adelante, la admiten a trámite y luego además se sentencia a favor.
Pues que nos saldrá a pagar, pero nos saldrá a pagar a todos los españoles encima. O sea, que todavía puede ser peor de lo que es. Yo creo que a mayores de todo lo que ha dicho Alberto, creo que la Moncloa debería dejar insultar la inteligencia de todos los españoles cuando dice, como justificó ayer, que por encima de las personas que ostentan cargos están las instituciones que representan. Y yo añado, le dijo la sartén al cazo, apártate que me tignas, porque si alguien se cree por encima de la institución que representa y se vale de ella, es el presidente del gobierno, que ha intentado librarse de declarar como testigo en una causa en la que estaba citado como esposo de una investigada, no como presidente del gobierno, y me refiero a la causa que instruye el juez Peinado. Después intentó declarar por escrito precisamente valiéndose de esa condición de presidente del gobierno. Después ha utilizado a la abogacía del Estado en una querella, en una causa particular de su mujer. Y luego a ello tenemos que todas las semanas sistemáticamente la sala de prensa de la Moncloa es utilizada para defender a su mujer en la causa que instruye el juez Peinado. Entonces, claro, cuando nos dice que por encima de las personas están las instituciones a las que representan, digo, sí, sí, claro, pero
no, o sea, es el cuento usted primero. Todos estamos de acuerdo en que este gobierno, y el presidente en concreto, no puede dar una sola lección de institucionalidad a nadie. Es decir, que es como si se pone Ábalos a hablar de la castidad, de la importancia de la castidad. Hombre, vamos a ver, yo creo que Pedro Sánchez, que llama institución a su propia mujer, que utiliza los recursos del Estado como un bufete privado matrimonial, que desde que llegó al poder ha confundido sistemáticamente la persona con el cargo, con el partido y con el Estado soy yo, no puede dar una sola lección al respecto de esto. Pero precisamente como yo conozco la superioridad moral infinita entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, me da rabia que se proyecte la idea de que juegan a lo mismo. No, no juegan a lo mismo. El marco, claro, como lo ha explicado antes en el Café Carmen Martínez de Castro, la estrategia la fija Sánchez para intentar bajarla al barro y nivelarla. Pero es que no es ahí donde Ayuso juega. A Ayuso las palabras le importan. A Sánchez no. Sánchez puede acusar a todo el mundo y le da igual que sea mentira, que sea una flagrante trola, que sea una difamación o que sea una calumnia. Porque para él las palabras o la mentira es una herramienta revolucionaria, como diría Lenin. Da igual, la verdad o la mentira no le importan. Solo le importa permanecer en el poder. Si para eso tiene que insultar, humillar, mentir o robar, pues lo hará. Da igual. Pero claro, como eso es precisamente como contra eso es precisamente contra lo que tenemos que luchar y oponer una alternativa moralmente superior, pues se trata de ganar también la batalla del relato. Ahora bien, en esa estrategia de que dicen de que la singularidad de Ayuso, que es evidente, y su propia personalidad política y su perfil fuerte dentro del partido, está debilitando o desautorizando a Feijóo, hay un dato que lo desmonta de ayer por la tarde. Y es la foto de Tellado, que es la mano derecha de Feijóo, en el acto que fue expresamente, cuando ya se había conocido ya el comunicado de Sol, fue a apoyarla y a hacerse las fotos y a subirlas a las redes sociales por si quedaba alguna duda. Es decir, yo lo he dicho aquí muchas veces, creo que esa singularidad de Ayuso, lejos de perjudicar a Feijóo, le beneficia electoralmente. A no ser que haya muchísimos españoles que voten, muchísimos madrileños que voten a Ayuso y luego no voten a Feijóo en las generales. Me parece cada vez más dudosa ese tipo de perfil político.
Sí, bueno, y luego está una pregunta, de todas maneras, de fondo, porque al final los árboles nos están impidiendo ver el bosque. ¿Qué están sacando en claro los presidentes regionales y en especial del PP? De esta ronda de Pedro Sánchez. Claro, es que esa es la cuestión. Porque, claro, yo he escuchado a varios al salir de Moncloa, evidentemente todos van, porque si te llama el presidente del gobierno, en una relación normal vas y le cuentas lo que te preocupa, las prioridades de tu gobierno autonómico, los
le preguntas por la mujer,
ciudadanos.
Por el hermano.
Y claro, yo he escuchado al salir de allí a diversos presidentes regionales del Partido Popular, pues de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Cantabria, y es que no dicen, bueno, pues
Ana,
¿qué sacas en claro?
La estrategia no
la
es,
nada en dos tazas.
La estrategia no es pensando en las comunidades autónomas ni en los presidentes, es pensando en sí mismo. Pedro Sánchez lo hace todo alrededor de sí mismo, es torticera, ¿no? Porque así puede usar luego el argumento de que él fue muy institucional recibiendo a los presidentes y no hay más. Todo esto es un rollo. Y creo que Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, centra bien el tiro en lo que tiene que ver con el concierto catalán, y que ella no está de acuerdo, aunque otros presidentes crean que deben responder a la cita por una cuestión institucional. Bueno, este debate se puede abrir, pero en lo que no se puede caer nunca es en las mentiras que el gobierno intenta instalarle, ¿no? Tiene razón Isabel Díaz Ayuso, creo yo, cuando ayer dice que su novio no ha ido nunca solo a hacer negocios, y el presidente del gobierno no puede decir lo mismo de su mujer en la Moncloa. Yo creo que tiene razón. Estos son hechos. Esto no es relato. Estos son hechos.
Oye, ¿y creéis que puede producirse algún tipo de terremoto, algún tipo de sacudida con el vaciado de los pendrives? Coldo, el famoso Coldo, tenía guardados en la funda de un zapato dos pendrives que le encuentra la UCO.
Que deja aposta para que lo encuentre la UCO. Es que es así.
Lo deja encima de la mesa. Esto es otra cosa.
Claro. Se está vengando de Ábalos, Coldo.
Ah, y en esos pendrive que se supone que hay, porque hoy publica el debate que un disco duro y dos pendrives de Ábalos amenazan al gobierno, dos puntos, lo que hay es muy gordo.
Eso. Sí, cuenta Alejandro Entrambas Aguas en el debate que estaban en una especie de caja de zapatos y metidos en un sobrecito negro. No se sabe muy bien lo que hay, información sensible, sensibilísima diría yo desde luego, por el interés que está mostrando el propio Ábalos en que eso se deje al margen, y en que se ha publicado en las últimas horas que el director adjunto operativo el sábado mandó un mensaje queriendo hablar de este asunto con los investigadores. Así que, desde luego, pongámonos, yo estoy convencida de que esto saldrá. Sí. Y que además va a salir pronto. Bueno, se dice que está muy encriptado a un nivel máximo, pero vamos, yo creo que la UCO va a llegar hasta el final con esto, le guste a Ábalos o no, especialmente si no le gusta a Ábalos.
Sin duda, yo tengo la impresión, no sé vosotros, de que de momento sabemos un 10% como mucho de todo lo que queda por salir, ¿no? Porque, claro, cuando uno va haciendo conexiones entre Delphi, los chalés, las comisiones de las mascarillas, Armengol, es que, claro, esto tiene tantas ramificaciones que y todas están ahora mismo todavía empezando a plantearse, que cuando bajemos, descendamos a hechos muy concretos, vamos a echarnos las manos a la cabeza, porque el comportamiento de Ábalos, con independencia de la calificación jurídica que pueda tener, el comportamiento ya se puede calificar como abominable, o sea, para un miembro del gobierno y para el número dos del partido, que esta parte yo creo que hay que hacer mucho hincapié en ella. Ábalos no era uno del partido, como han dicho, del Tito Berni, ¿no? La excusa que utilizaban con el Tito Berni es que era uno más, poco menos, que pasaba por allí. Ábalos no pasaba por allí. Sánchez lo situó como número dos del partido, hombre del aparato. Empezamos a conocer cosas. Pues, por ejemplo, Susana Díaz el otro día desveló en un programa de televisión que las primarias se las ganó Ábalos en un hotel sentado en
recibiendo compromisario gente
para cambiarle el voto. En fin, todo este tipo de cosas las hacía Ábalos. Entiendo que con el apoyo del presidente del gobierno. Ahora lo que nos queda por saber es cuántas más cosas hacía.
Esa es la pregunta que se hace también el Partido Socialista.
Con Susana Díaz, mucho. Juan Espadas, que fue el que ganó esa votación, se ha enfadado mucho con Susana Díaz. Pero
se ha enfadado mucho, sí, pero no lo ha desmentido.
Creo que tiene un cabreo gordo.
Sé que tiene un cabreo gordo, pero no ha dicho que no es verdad.
Se acerca al Congreso Federal y parece las aguas más tranquilas internamente. A lo mejor están tomando posiciones los Tudanca y compañía, pero más allá de eso, yo volviendo a lo de la UCO, ahora mismo el futuro de la democracia española está en manos de los agentes de la UCO. Está en sus manos, son ellos los que están transcribiendo los 170 dispositivos digitales, y ellos tienen jefes que a lo mejor tienen buena relación con Marlaska, jefes que a lo mejor quieren ascender, y cuando le llega el currito le dice, sí,
jefe, jefes que no son Pérez de los Cobos.
Mire, claro, mire lo que he encontrado aquí. ¿Lo transcribo o no lo transcribo? Porque esta frase se carga al gobierno. ¿La transcribo esta frase de Begoña? ¿Transcribo esta frase de Ábalos con el 1 o no la transcribo? Claro, ese es el momento en el que se dirime la democracia en España. Si esos agentes, si la UCO hace bien su trabajo y se debe a los españoles y a la limpieza de la democracia, se sabrá todo, porque son 170
dispositivos. Yo creo, Jorge, de todas maneras, que no hay ningún motivo para pensar que la UCO no lo vaya a hacer.
No, bueno, yo solamente te digo que, bueno, claro, el hombre es falible y hay jefes que son correr de transmisión política antes que servidores de la ley. Y esto ha pasado en la historia de España, no vamos a descubrir ahora. Bueno, de hecho tenían un comandante en nómina de la Guardia Civil, es decir, la trama de Aldama tenía un comandante en nómina de la Guardia Civil. Bueno, pues hay que confiar, por supuesto, en que toda esa transcripción, ese proceso que se está haciendo ahora mismo, transcriba todos y cada uno de los indicios por los que tanto teme Ábalos el 1 y todos los ministros que salen para intentar disimular ahora la carga contra Ayuso. Eso es lo que está pasando ahora mismo y lo que esperamos que suceda. Y a mí lo que me dicen fuentes judiciales, efectivamente, es que hay algo gordo. No saben todavía qué es, pero que hay algo gordo. Cuando dicen gordo, miras hacia arriba, no miras hacia abajo.
Claro, miras hacia el 1, que ahí la cuestión. Claro.
Ahora, 170.
Aquí lo gordo podría ser alguna prueba que apunte en la línea de la financiación ilegal del Partido Socialista, que hasta ahora no la ha habido, y en esa dirección iba la querella inadmitida del Partido Popular, o luego la...
O el rescate de Europa, los fondos
Pedro
europeos,
Sánchez,
puede haber de todo.
Exacto.
Claro. Bueno, y luego otro problema añadido para Sánchez, por si no tenía bastante. A lo mejor este es uno que me diréis... No, eso lo soluciona con una llamada de teléfono. Puede ser. Yolanda Díaz dice que los presupuestos son regresivos. No sé qué querrá decir con eso. Y estamos negociando, nos encontramos muy distantes en este momento con el PSOE.
Está temblando ante Yolanda Díaz, Pedro Sánchez.
No, yo creo que a Yolanda Díaz le ha presentado a alguien una encuesta en la que dice que tiene que decir que el presupuesto es regresivo, porque si no, sí, sumar desaparece antes de que haya elecciones.
Ay, ¿sabes que hay un movimiento en Europa, Alberto, que al parecer Pablo Iglesias Turrión se está moviendo para desbancarla, para fundar otra vez Podemos y cargarse a Yolanda? Y si lo hace, se la carga, porque está tan débil ahora mismo que a lo mejor se ha generado la suficiente nostalgia, se deja la coleta otra vez y vuelve a las plazas, no lo sé, pero
es
puede ser
el,
una opción.
El grado de servilismo de Yolanda Díaz,
claro,
que,
es absoluto,
que acepta hasta el cupo catalán,
hasta la corrupción, hecha, la todo corrupción, todo
eso, exactamente, y hasta la corrupción, porque yo la he visto a aplaudir efusivamente la semana pasada en la sesión de control al gobierno, cuando todos los ministros eran interpelados por el caso PSOE.
No existe.
O sea, que, claro,
no
¿cómo
existe?
¿Cómo nos la vamos a tomar en serio? Pues es evidente que va a haber un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y Sumar para los presupuestos.
Otra cosa es Belarra, ojo.
Y que a partir, bueno, exacto. Creo que es el a día de hoy Junts también parece que se está dejando querer, que se está poniéndose ofrecido, por así decirlo, y bueno, pero Podemos tiene 4 votos, no tiene más.
Bueno, yo no creo,
es decir,
además
que tampoco teniendo 5 como tenía antes de la marcha de Lili Bestringe, su grupo parlamentario,
pero con 4
pues entonces
unos sí
podía
¿eh?
Tumbar sí. determinadas votaciones,
pero
teniendo 4
no.
Elías Bendodo
esté desinformado, y el otro día le pillaron con el micro abierto diciendo que hay ya acuerdo por
Pero si es que es evidente, Alberto, pero...
En fin,
que es muy verosímil esa posibilidad.
Claro, es que es una cuestión de unir los puntos. Quiero decir, claro. Pedro Sánchez ahora no se puede permitir no aprobar los presupuestos. Entonces llegará hasta donde tenga que llegar, ofrecerá lo que tenga que ofrecer a cualquiera, a Junts,
bueno, pero entre tanto
a Esquerra, al PNV,
la...
a Bildu,
veremos...
porque no se puede permitir, porque es su único, como decía el propio Bendodo, es el único salvavidas posible. Ahora
no hay,
sí que no,
no
se
otro.
Puede permitir
entre
seguir
tanto
gobernando
veremos el
sin
teatrillo
presupuesto.
De cada uno diciendo que yo mi parte, tú la tuya, yo esto
bueno,
se ha conseguido gracias a mí, voy a votar que no hasta que no se cambie tal partida. Bueno, cuando esto forma parte un poco de la escenografía de los presupuestos, pero,
y
sí.
Luego
pero
hay secciones de ministerios especialmente comprometidas para los socios de gobierno, y estoy pensando en la del Ministerio de Defensa, que ya en anteriores presupuestos ha dado problemas a Pedro Sánchez,
sí.
Porque bueno, claro, el gasto militar a esa izquierda le produce urticaria.
Bueno, pero Ana,
pero
aquí
claro,
la pregunta
es que si
es...
cae una sección, caen todos los presupuestos. En unos presupuestos se tienen que aprobar absolutamente
pero
todas
esas
las
partidas
secciones,
de
todos
dinero.
Los ministerios.
Pero es que Junts no quiere pedir dinero. O sea, lo que pide Junts, y esa es la pregunta que va a pedir Puigdemont para mantener a Pedro en la Moncloa, es de otro tipo de orden, de ruptura constitucional, porque el dinero que pida Junts lo va a gestionar ella, y eso no le conviene a Puigdemont. Puigdemont necesita pedir otro tipo de cosas que vayan destejiendo la propia estructura del Estado. Ya tiene la amnistía, pues quiere lo de las transferencia de las competencias migratorias que son del Estado, que tampoco se puede hacer. Necesita pedir algo para que los suyos no le maten, porque si Puigdemont aprueba los presupuestos sin arrancar suficiente pedazos al Estado, los suyos no le van a perdonar. Él se va a convertir el resto de la legislatura en alguien inútil. Si le da los presupuestos a Sánchez, ya los prorroga 2 años más, ya le ha dado la legislatura, Junts, los 7 escaños, que es lo único que le queda de poder y de visibilidad a Puigdemont, se diluirán. Entonces tiene que pedirle algo suficientemente inaceptable para todos los españoles demócratas que le permita mantener, que Sánchez se lo va a ofrecer, seguro, pero no se me ocurre que a lo mejor un calendario para un referéndum de independencia vinculante y pactado.
Fíjate, bueno, ya en el acuerdo de investidura se menciona ese referéndum, además, si mal no recuerdo, creo que amparado en el artículo, no sé si es el 92 de la Constitución, que habrá de la autorización.
Es lo que le queda, claro.
Del gobierno.
Pero digo,
o sea,
que fíjate,
ya lo deslizaban
que
en el acuerdo de investidura de esto hace un año.
Argumento sobre Puigdemont en el que coincide. Por supuesto, hay que multiplicarlo, porque vale también para RC, para Bildu, que habrá que darle a Bildu.
Bueno, ya le ha dado 54 etarras con la rebaja penal.
Claro, claro, pero eso se lo ha dado sin que hayamos llegado todavía al presupuesto. Supongo que ahora en el presupuesto habrá un poquito más. Pero ¿qué más? Ya que no, que cabe preguntarnos, porque a mí desde luego la imaginación no me da, no sé si a vosotros da. Yo ya me quedo en blanco. No sé qué más se le puede dar a Puigdemont.
De hecho, Alberto, en esta línea, Junts bromea a veces en privado con que llegará un momento en que ya no se sepan ni qué pedirle a Pedro Sánchez. Porque
claro.
Sí. Ya lo han esquilmado tanto que se les van a acabar
Baleares,
las ideas.
Pedirán Baleares, supongo. Ya. No sé muy bien qué más le pueden dar.
Bueno, y os ha gustado mucho el reportaje Cuatro Estaciones.
Sí. Yo no lo no visto, sale, no sale al Dama. Eso
dedicado
no
a Pedro Sánchez. Pues, ¿cómo será? Pues Pedro Sánchez comiendo, Pedro Sánchez paseando, Pedro Sánchez hablando con él de la puerta.
Yo vi un minuto ayer y no pude. O sea, tengo que hacer ese ejercicio porque es mi trabajo. O sea, tengo que hacerlo. Pero no, pero es muy porque se te arranca una carcajada que sube desde el del intestino delgado hacia la garganta cuando él mira la cámara y, como en la serie de The Office, ¿no? Que es una especie de comedia involuntaria. Él no quiere ser gracioso, pero como está negado para comunicar ninguna emoción sincera, Pedro Sánchez mira a cámara y dice: la verdad es que claro, cuando viene Biden, uno piensa ¿cómo será? Y también piensa: yo soy el máximo representante de España, ¿qué pensará? ¿Qué responsabilidad? Porque de la impresión que yo le cause, el presidente de los Estados Unidos sacará su impresión sobre todos los españoles. Algo así, dice una cosa absolutamente megalómana, disparatada y ridícula. Y además, como le salen los tics esos en la cara, tampoco controla. Es profundamente ridículo. Es una
ya
comedia
se lo
involuntaria.
Digo a Simbeta,
es mejor actor,
¿no?
Cuando actúa solo de presidente del gobierno,
claro,
que delante de.
Es tan profundamente consciente de que hay una cámara. Es tan profundamente consciente de que hay una cámara que es incapaz de la más mínima naturalidad. Sí. Es que es un robot.
El productor escucha. El otro día el productor decir que no era un documental sobre el presidente del gobierno, sino sobre la actividad cotidiana de la Moncloa. Bueno, que no me parece una mala idea si hubiesen grabado durante muchos años a varios presidentes y ahora no lo hubieran mostrado.
No,
también
sí,
ha sido
sí,
un baño de realidad. Porque
hay un trabajo muy interesante a realizar, que es: yo me meto en la cocina de la Moncloa durante dos horas y firmo lo que hacen.
Eso
a las
es.
Secretarías, los sugieres, los guardias que están dando las vueltas por ahí, y ves cómo efectivamente funciona una presidencia de gobierno. Luego, hombre, si tiene que aparecer este con el perrito, pues aparece este con el perrito. Pero esto realmente es él y Begoña desayunando con falsos...
Sale un asesor de economía y dice: el reto para mí como economista es que, claro, es que un presidente del gobierno que es doctor en economía impone mucho. Todos sabemos cómo se sacó el doctorado, coño. Pero vamos a ver, ¿pero qué es esto? Es una cosa increíble, es una tras otra. Y solo he visto 2 minutos.
No hay una sola plataforma importante en este país que haya querido emitir eso.
De hecho, es que el productor decía la semana pasada que ellos se llevaron mucho chasco porque cuando lo terminaron pensaban que las plataformas y las teles se lo iban a rifar, literalmente utilizó ese verbo, que se lo iban a rifar este documental. Madre y mía. Que luego vieron que pasaban los meses y es que no pujaba por él ni Magú. Y entonces,
¿cómo se llaman los premios claro. esos al ridículo acta, los actores, sí. los peores actores?
Los NACA, eso, ¿cómo se llama?
No sé, pero ahí podía Pedro tener un galardón gordo, ¿eh?
Sí, a ver, y al final al país le han dicho, tú quieres la televisión, ¿no? Que vamos a
pues ahora sacas esto.
Pues saca esto. Y invéntate algo. Y se han inventado el marketing este de lo que no querías que vieras.
El documental maldito que dices.
Que vieras
bueno.
el documental que han estado tapando.
Ahora lo descubro yo. Utilizar la teoría del veto, ¿no?
El que nadie, claro, el que nadie quería...
No lo verás en los medios.
Algún lerdo se lo trague.
Dicen, el que nadie quería emitir por miedo. Y dice, pero miedo a qué vamos a hacer.
Al ridículo, por miedo al ridículo.
Que pasa que no queremos pagar el precio que nos están pidiendo por él, porque no nos va a ser rentable. Claro, pues al final se lo dan a un amigo, que bueno. es el único que estaba dispuesto a comprarlo.
Efi, que tengáis un día muy bueno, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Hasta bien y gastar poco.
Hasta regular.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Pues el plan hoy es felicitarnos por la innovación en la banca. ¿Sabes cuánto está previsto que nos gastemos próximamente en el mundo en transformación digital?
Pues hombre, teniendo en cuenta la irrupción de la inteligencia artificial, la importancia de la innovación, pues tú tienes el dato, dímelo tú, pero muchos bueno. ceros.
Pues yo te lo cuento. Muchos no, muchísimos. Es una previsión de 4 billones con B de dólares hasta el 2027. Carlos, la transformación digital bate récords, como lo ha batido CaixaBank, galardonada por Global Finance, nada menos que con 19 premios a la innovación, una cifra récord para la entidad que se consolida un año más como un referente en el sector de la banca digital a nivel global y como una entidad, Carlos, pionera en el uso de las nuevas tecnologías para ofrecer el mejor servicio al cliente. Entre los premios, mejor banco digital del mundo de banca de particulares en oferta online de productos y mejor banco digital institucional por seguridad de la información y gestión del fraude en Europa Occidental. Y además, por otra parte, Carlos, en los premios internacionales, Quorus Infosys Banking Innovation ha recibido la mención PATA en la categoría global de banco innovador transformador del año. Ahí queda eso.
Por algo, CaixaBank cuenta con la mayor base de clientes digitales en el sector financiero en España.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 18 de octubre ha entregado un premio en Marbella, Málaga, de más de 540.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Si vendes tu coche, ten cuidado. Anda por ahí la bruja piruja. ¡Es Halloween! Si vendes tu coche bien cuidado en Yamóvil, además de estar seguro y recibir la mayor tasación por él, te regalaremos una escoba. ¿Ya se sabe cómo son las brujas?
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre no te pierdas el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más representadas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda el 31 de octubre y 2 de noviembre el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos?
Descúbrela en Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmy's.
Empresario, emprendedor, gracias por creer en tus sueños, por tu esfuerzo y perseverancia, por estar ahí. En el Club de la Pyme tenemos los servicios que necesitas para hacer tu día a día más fácil. Visita ahora la web del Club de la Pyme y tendrás un asesor que te resolverá al instante y sin coste todas tus dudas fiscales y laborales. Club de la Pyme. Juntos somos más fuertes.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos. Con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien. Totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre, celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible.